Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos.
Financiero de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Que bueno, se ha hablado mucho, ya recompraron los bonos, hicieron ofertas, etcétera. Lo que nunca nos han dicho es realmente cuánto nos va a costar, porque eso va a costar esa cancelación. Sí. Y yo creo que pues fue una de las primeras, bueno, fue muy pues muy criticada esta decisión. Pero yo atrás de esta cancelación veo oportunidades, por ejemplo, para Mérida, porque se puede convertir en un hub aéreo. No sé qué opinan ustedes.
Bueno, pues definitivamente estamos en una posición privilegiada, e incluso se ha hablado mucho, y creo que eran los orígenes del Puerto Progreso, ¿no? De la comunicación que puede haber entre Estados Unidos y Centro y Suramérica.
Correcto.
Y si es vía aérea, pues también estamos en una posición privilegiada. Incluso el otro día, no me acuerdo del dato exacto, pero comentaba alguien del número de vuelos que pasan por el cielo yucateco, y es una cantidad impresionante de vuelos que pasan por acá, ¿no?
Pues después, sí, me imagino sí todo lo que viene de Miami, que va para Centro y Sudamérica, ¿no?
Sí.
Miami es un hub importantísimo para Centroamérica.
Y todo lo que sale, todos los aviones que salen hacia Sudamérica, pues todos tienen que pasar por acá, ¿no? Y pues tenemos, creo que la desventaja un poco, pues es que tenemos a Cancún muy cerca, que pues
que ya es un aeropuerto,
ya es un aeropuerto muy importante. Entonces, pero bueno, de todas maneras yo creo que es un aeropuerto que sí se necesita, ¿no? Creo que sí es importante, no solamente por lo que representa en términos del movimiento turístico y de carga, sino también pues por el atraso en tecnología que tiene el actual aeropuerto. Ya necesitamos construir un aeropuerto con mucha mayor tecnología, con muchas capacidades y con una visión de los próximos 30 o 40 años. El que está ahorita pues ya está demasiado obsoleto, ya se le hizo demasiadas remedios para tratar de aguantar, y sí es necesario algo adicional.
¿Eso creen que le reste este cambio, o sea, el dividir ahora el tráfico aéreo en tres aeropuertos, Toluca, Santa Lucía y el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, le va a quitar atractivo a México, a la Ciudad de México, en cuestión de turismo, en cuestión de transporte, de carga? Porque pues es difícil comprender la decisión, si bien quizá la decisión la tomaron por la corrupción. Bueno, pues hubieran hecho lo que están haciendo en Pemex ahora, ¿no?
Claro. Ahí se ven las diferencias en el tipo de decisiones, ¿no? O sea, que precisamente con la gasolina se toman decisiones de ir y cortar con todo, y con el aeropuerto no se está tomando esa decisión cuando se pudo haber tomado definitivamente una decisión de ese tipo, ¿no? Entonces sí hay otras cosas detrás. El costo que comentan de la cancelación del aeropuerto es de 270 mil millones de pesos, ¿no? Es el costo de la cancelación. Y el presupuesto que tienen asignado es de 155 mil millones. O sea, les falta casi otra cantidad igual para poder cumplir con todo lo que, con todas las obligaciones de la cancelación, ¿no? Ahí no están adicional los costos de abogados, de las demandas, de las vueltas que se tengan que dar y todo lo adicional que se ofrezca para poderlo. Y bueno, para darnos una idea, ¿no? 270 mil millones de pesos es el costo de la cancelación, cuando lo que va a costar el Tren Maya es
150 mil.
150 mil, o sea, ajá, prácticamente el Tren Maya se ha anunciado como la principal obra del gobierno federal en el sexenio. Lo que va a costar la cancelación daría para construir casi dos trenes mayas, que sería la principal obra, ¿no? Entonces, ¿cómo?
Que no sería mala idea, ¿no? Digo, Yo alguna vez lo platicaba, no me acuerdo con quién, hablábamos de la historia de los trenes en este país. Uh-huh. Y los sindicatos le pusieron en la torre al servicio de ferrocarriles en nuestro país. Sí. ¿Fue el sindicato? ¿Todavía existe el sindicato ferrocarrilero? Es increíble, ¿no? Todavía le estamos pagando. O sea, esas decisiones luego son las difíciles de comprender, ¿no?
Sí. Y luego, ¿dónde queda también la importancia de la zona y de México? Por ejemplo, de la zona, hablando de aquí, de Yucatán, me acuerdo que hace unos años se hablaba mucho de que le podríamos hacer competencia al Canal de Panamá en cuanto al paso de barcos y de mercancía, ¿no? Y si tenemos un buen tren o una buena comunicación que sustituya esa parte para que los barcos que llegan de un lado pasen toda la mercancía del otro y pueda irse hacia el otro lugar, hacia la otra costa en Estados Unidos, pues tendríamos un elemento de competitividad importantísimo que impulsaría la actividad económica de la zona en la que vivimos. Y del resto de México también, definitivamente.
Creo que de hecho es una de las ideas del presidente, ¿no? Convertir el Istmo de Tehuantepec en un corredor que transporte uh-huh. mercancías desde la costa del Pacífico hacia el Golfo de México y de ahí tenga acceso. Uh-huh. Yo creo que si México no se pone las pilas para aprovechar eso, si se llega a desarrollar ese proyecto, los que lo van a aprovechar son otros países, porque va a ser más competitivo a China, porque va a llegar más rápido a la otra costa de Estados Unidos.
Bueno, ¿no? China ya vio, yo creo, eso, ¿no? Claro. China milagrosamente se ha acercado a México y ya quiere poner el tren Maya, ¿no? Ya
sí, cierto,
va a concursar.
Sí, de los concursantes para eso.
Que yo no lo veo mal, o sea, no,
de hecho creo que de las 10 principales empresas de obras ferroviarias en el mundo, 7 son chinas.
Correcto. Entonces, y bueno, leía yo que tienen los trenes más rápidos, ¿no? Más también, ecológicos, sí. Más etcétera, etcétera, ¿no? Lástima que todavía no tenemos la demanda encima de los $600 millones por la cancelación del tren que había pactado Peña Nieto y Videgaray con los chinos, ¿no?
Sí,
pero que lo cancelaron por la Casa Blanca y todavía les debemos lana, ¿no? Esos cuatro, bueno, no sé qué vaya a pasar con eso, pero es interesante ver que el aeropuerto, el cancelado aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, tampoco el pretexto del lago de Texcoco, ¿no? Pues el lago de Texcoco no existe desde hace, quién sabe, 200 años.
Así es, eso ya sufrió un impacto y no sé si se pueda recuperar, yo tengo mis dudas al respecto.
Por eso, tampoco era como justificación de decir, oye, es que le vamos a dar en la torre al lago de Texcoco, pues eso lo secamos hace 200 años, ¿no?
Yo creo que al principio del programa resaltabas la importancia de la información. Yo creo que no está fluyendo la información correcta. Y se argumentan muchas cosas y nos confundimos porque no tenemos la información fidedigna. Yo creo que hay muchas cosas detrás que deben estar ocultas todavía y que no las sabemos, ¿no?
Y que deben de transparentarse precisamente para poder brindar opiniones más objetivas. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias, al fin y al cabo es viernes. Mire, aunque haga frío, es crioterapéutico el asunto. Yo anduve circulando por ahí de las 2, 3 de la tarde y sí, estábamos a 28 grados. Digo, no hacía calor. Bueno, sí hacía calor. Cargue hielera, de todas formas. Es saludable. Esto es por salud. Así es de que, de todas... Ahora, bueno, si usted oiga, un cafecito caliente, bueno, pues échele un termo a la hielera. ¿No? Solución completa. La crioterapia. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sport Haircut. Somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado y con más de 7 años de experiencia brinda un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Mire, ellos les pueden dar una asesoría de imagen, cuidado del cabello y la barba, así como el uso y la venta de productos de primera calidad que ayudan al cuidado y arreglo personal. Tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti y ofrecemos un programa de cliente frecuente que te brindará grandes beneficios. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Va a estar por acá con nosotros el lunes, Sport Haircut, platicando con nosotros. Yo creo que es importante hablar de, pues, esta nueva modalidad en los hombres, que también ya nos queremos perifollar como debe de ser, sobre todo los citadinos, los ejecutivos. Y bueno, vamos a platicar de ese tema con nuestros amigos de Sport Haircut el lunes. Estése pendiente. Búsquelos en Facebook, Sport Haircut. En Instagram, sport/haircut. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos colaboradores. Estamos iniciando la primera mesa de opinión, mesa empresarial, sobre temas relevantes que, pues, nos interesan a todos, sobre todo a nivel empresarial. El ingeniero Raúl Asís Monforte, el licenciado Guillermo Vela Monforte. Ellos son empresarios con amplia experiencia, líderes de opinión, y pues por eso nos acompañan en estas pláticas. Ya le platicamos acerca de la mesa empresarial, de lo que va a tratar. Búsquenos en Facebook, estamos transmitiendo directamente en Facebook Live para que nos pueda ver y escuchar. Aquí Laura Alcalá le está haciendo ahora de ¿cómo se dice? De ¿cómo le dicen?
De camarógrafo.
Jefe de piso, máster, ¿cómo le dicen al...? No, los que comen, no, a los, bueno, no sé. Pero está Laura aquí presente con nosotros.
Productora ejecutiva.
Ahí está, ya está, Raúl. Y bien, ahora nos toca hablar sobre, pues, el tema que lleva toda la semana y mucha gente, digo, afortunadamente aquí en Yucatán, pues no nos pasó, no nos pasaron a afectar con la cerrada de ductos, pues porque aquí nos llega todo por barco. Pero también escuchaba que se robaban barcos o que ordeñaban barcos en esto del huachicol. ¿Qué opinan de esta crisis del robo del huachicol?
Yo estoy asombrado por las cifras que se están dando a conocer de lo que se estaba robando, que pues no las conocíamos. Oíamos hablar de que existía el huachicol y que de repente pescaban a alguien pinchando un ducto, que no es fácil, además, eso se necesita herramienta especializada.
Y mucho valor, maestro. Una chispita y adiós.
Claro, ese es otro aspecto, el de la seguridad. Hemos visto en diferentes noticieros que se hacen verdaderas albercas para recoger ese combustible. Uh-huh. Y cuando a los que transportan y llevan a las gasolineras se les exige botas de seguridad y uniforme y que estén aterrizados, se amarran un cable al uniforme y se aterrizan para no crear una chispa. Se toman todas las medidas de seguridad y en este negocio no hay ni media medida de seguridad. Entonces, hay aspectos de seguridad, hay aspectos de corrupción, hay aspectos de Estado de Derecho, de perseguir esos delitos. Hay aspectos de que es además un energético que es estratégico para todo, para transporte de mercancías, para la productividad, para el transporte de personas. Entonces, es una cosa impresionante a dónde llegan los tentáculos de este asunto, ¿no? Yo estoy impresionado por las cifras y bueno, no sé qué tanto haya más en el fondo.
Bueno, impresionante también el hecho de que todos los niveles están involucrados. O sea, no sé si todos los que trabajan en Pemex, porque son un montón, pero una buena parte. Por lo menos el sindicato.
Sí.
Uh-huh. Una buena parte de los gobiernos estatales. Estoy seguro. ¿De qué otra manera podían hacer eso? Yo he visto en Puebla, pues casi a cielo abierto, ahí enfiladas las camionetas para cargar el huachicol. Uh-huh. ¿Y a poco no lo sabían las autoridades de los estados?
Sí, pero lo impresionante de esto, ¿no?, como bien comentabas, es que lo asombroso es que siempre se hablaba del huachicol, pero creo que representa el 15 o 20% del total del combustible robado, ¿no? Entonces el otro 80% era desde adentro, ¿no? Y
correcto,
salía
correcto.
Desde adentro con toda la estructura bien formada, interna, armada para hacer un negocio paralelo de la gasolina y el combustible.
El ducto de Salamanca, ¿no? Claro, desde adentro de la refinería de Salamanca ya salía un ducto ya paralelo.
Paralelo, así es, entonces...
Y ahora otro aspecto, independientemente de que es un delito, etcétera, etcétera, mucha gente se está cuestionando ahorita si las acciones que se están llevando a cabo son las correctas para frenar el problema. Y en cuánto tiempo, no solo si son las correctas, y en cuánto tiempo van a dar resultados. Yo esta misma, no recuerdo si fue en la conferencia de prensa, la mañanera, la matutina del martes o del miércoles, escuché que un periodista le preguntó específicamente al presidente esto de cuánto tiempo iba a durar, y él dijo lo que tenga que durar. Y dijo textualmente, cosa que me preocupa mucho, a ver quién se cansa primero.
Es correcto, eso dijo. Y es grave.
Es grave.
Es preocupante.
No solo es una lucha entre el gobierno actual y los delincuentes, sino que están afectando a toda la población. Entonces, eso de que a ver quién se cansa primero, pues nos estamos cansando los ciudadanos. Como bien dices, digo nos estamos cansando porque aquí no nos está afectando en Yucatán, pero a quienes sí les está afectando. Yo hace unos días, esta semana estuvo aquí una amiga que trabaja en una empresa de gasolinas en Guadalajara y me decía que el problema está muy serio, muy grave. Entonces, y es alguien que lo está padeciendo
directamente. Y yo creo que algo bien importante en este contexto empresarial que estábamos comentando es que el sector empresarial tiene que alzar la voz, ¿no? O sea, no podemos quedarnos esperando a que nos lleven entre las
patas. Sí, a que en la plática mañanera te diga que ya lo resolvió, ¿no?
Sí, y que... Sí. Y espérame, ¿no? Y espérate, porque esto inmediatamente se empiezan a ver los efectos, ¿no? Por ejemplo, de entrada podemos ver ya el ayer, antier, fui al súper y no hay bolsas. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no ha llegado el camión que surte las bolsas.
Sí, porque no tiene gasolina.
Porque no tiene suficiente gasolina y está viendo por dónde hacer su logística para llegar, etcétera. Entonces, pues esas bolsas se atrasan y el empleo, o sea, ya empieza
a pegarle a la economía.
A ver, claro, una claro. Cierta afectación de la economía. Directamente, yo creo que los primeros afectados están siendo las estaciones de gasolineras de los 10 estados en los que ya no hay. Pero de ahí todos los que usan el combustible para poder surtir sus productos, llevarlos. Hoy en la mañana estaba viendo también la entrevista a los que están haciendo las 4 o 5 horas de fila para poder llevar sus productos que venden y entregarlos en las zonas por donde están. Y una afectación en la que entrevistaban de 150 mil pesos al día que le estaba impactando esas 4 o 5 horas que tenían que estar en la fila. Entonces, todo esto ya empieza a ser una afectación directa, que es lo importante para nosotros los empresarios, una afectación directa al flujo de nuestra economía, yes. Donde no podemos frenar o permitir que sea hasta que quien se canse primero, si los corruptos que roban la gasolina o el gobierno que lo está atacando, sí, pero mientras en medio estamos todos los que claro, necesitamos de ese correcto. Flujo, ¿no?
Fíjate, estoy haciendo la reflexión que es igual a la decisión que tomó Calderón cuando dijo voy a hacer la guerra contra el narcotráfico. Muy es una decisión. Sí. Oye, mandó al ejército a tomar Pemex. Uh-huh. ¿No hubiera sido mejor a los guachicoleros pues darles una concesión de gasolinera de Pemex? Digo, ¿por qué? Porque los gasolineros, obviamente no todos, pero pues ya ves la noticia esa de que compraban 2 pipas a Pemex directamente y otras 2 pipas por fuera. O sea, era un negocio paralelo. Uh-huh. Bueno, pues si no lo voy a poder acabar porque causo mucho destrozo, pues los, ¿cómo se dice?
Lo legalizo,
sí, les doy una concesión y les regulamos los precios, les damos seguridad, les damos capacitación para que no...
Claro.
Digo, no sé, la estrategia, el problema
que,
es...
Definitivamente la estrategia que está usando el gobierno tiene que repensarla y tiene que hacerlo muy rápido porque esto va a ir creciendo, puede ir creciendo de una manera que ya impacte otras economías, y esto es muy delicado. Sí.
En esa misma conferencia de prensa a la que me estoy refiriendo, también decía, me pareció muy...
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. I'm sorry, boy, but you're driving me insane. I says, wait, please have mercy on me. I'm a weak-hearted man, yes I am. And she said, I gave you a chance.
Bien, amigos, regresamos. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama New Love, de Pasadenas, que nos acompañó esta noche. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Mérida y que está trascendiendo fronteras. Le mando un saludo al ingeniero Fernando Santa Cruz. Sé que andaba en San Luis Potosí abriendo la oficina de Adibor por aquellas tierras lejanas, y bueno, pues Adibor le puede ayudar a usted a esta transformación digital que es muy importante. Ya no es una opción, ya es algo necesario en cualquier empresa y de cualquier tamaño. Así es de que Adibor le puede ayudar a usted a entrar al marketing digital, porque pues ahora todo mundo quiere vender. Bueno, hasta por internet se venden bidones de gasolina. Dígame usted si no le va a entrar. Sí, si no le va a entrar usted al internet. Entonces Adibor le puede ayudar. Búsquelos en adibor.com.mx y verá de lo que le platico. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte y el licenciado Guillermo Vela Monforte en nuestra primera mesa empresarial, donde, les repito, vamos a estar tocando temas importantes. Yo les pido una disculpa, me cayó la guillotina e interrumpimos lo que nos estaba diciendo Raúl, pero estábamos en este contexto de las consecuencias del huachicol, ¿no, Raúl?
Sí, yo solo quería resaltar que me parecía una contradicción esto que hablé de que dijo, de que hasta que se cansen de robarnos.
Correcto.
Y por otro lado, en esa misma conferencia de prensa describía de manera muy puntual algunos puntos en donde se producía este delito de robarse la gasolina. Hablaba inclusive de una bodega que construyeron sobre el derecho de vía para irse casi casi sobre el ducto, y que una manguera, casi casi hasta decía el color de la manguera, ¿no?
Correcto.
Y entonces, si tiene tantos datos tan detallados, ¿por qué no van y los atrapan, no? Porque es hasta que se cansen y no
manda a la policía
y nos atrapa, ¿no? Entonces, de repente, esta manera que tiene el presidente, que nos estamos acostumbrando a que haga las cosas de este modo, pues nos destantea un poco, ¿no? Yo espero que, y todos deseamos que le vaya bien y que
claro, por supuesto,
logre los objetivos, pero sí me parece un poco desconcertante esta parte y la seguridad que hay que...
Oye, y para redondear el tema de la gasolina, somos uno de los países que más contaminamos,
sí,
agua y aire. Somos de los consumidores quizás más altos de combustibles fósiles, o sea, quemamos gasolina a lo bestia. ¿Se les hace adecuada la decisión de montar una refinería? No sé, a mí se me ocurriría decir, oye, tenemos una fábrica de camiones, Dina, desde hace muchos años, sí, son muy buenos, ¿por qué no hacerlos eléctricos?
Ojalá.
¿No? Oye, somos el quinto país en fabricación de automóviles, ¿por qué no ponemos una fábrica de automóviles eléctricos y los vendemos a buen precio para reducir nuestra huella de carbono?
Claro.
Y ya la refinería no la vamos a necesitar. Para el 2030, Holanda, no me acuerdo si Holanda o Dinamarca, piensan tener cero contaminación de gasolina. O sea, todos los autos van a ser eléctricos.
Es correcto.
Esa decisión. No, bueno, tú estás. Ese es tu mero mole. Es tu mero mole, sí, Raúl.
He escrito del tema y me gusta mucho hablar del tema. Yo creo que la transición hacia los vehículos eléctricos va a ser muy rápida. Al menos los vehículos familiares, quizás un camión, un tráiler, el servicio de carga, tarde todavía un poco más. El transporte aéreo todavía más, es decir, veo difícil que pronto pueda haber un avión eléctrico.
Bueno, no sé si viste el video, había hoy, vi un video de un avioncito que es impulsado por magnetismo, sí, en la liberación de iones y electrones. Mira, y no sé qué rollo. Oye, no, ya no necesita ni electricidad ni gasolina.
Yo sí creo que esa transición hacia los vehículos eléctricos va a ser muy rápida. Hay gente que no lo cree así. La cuestión de los autobuses, impactante. Yo escribí un artículo acerca de que en diciembre de 2017 la ciudad china de Shenzhen alcanzó el 100% de su flota del transporte urbano a ser completamente eléctrica. Más de 16.500 unidades de transporte urbano, camiones. Claro,
¿cuántas tenemos en Mérida?
En esa ciudad tenemos como 1.600.
Sería también muy fácil meterlos eléctricos,
sí,
¿no?
Sí. Claro, para esa ciudad china fue relativamente fácil porque en esa ciudad, en las afueras, está una de las principales fábricas de camiones eléctricos, que es BYD. No sé. Pero en todo el mundo se están proponiendo metas. Yo decía que las autoridades municipales y estatales deberían de plantear la meta. No importa si es lejana, no importa, correcto, si es a 6, claro, 8, 10, 15 años, claro, pero por lo menos tener una meta, no renunciar a tener esa meta. Ya muchas ciudades en Estados Unidos están planteándose metas al respecto del transporte urbano también, y leía que hay una fábrica de camiones eléctricos que está en construcción en California. La fábrica está en construcción y aún estando en construcción y va a entrar en operación en 3 meses, la producción de los siguientes 3 años ya está vendida al 100%.
Por supuesto.
Y todavía no ha abierto la fábrica. Entonces, a esta revolución tenemos que subirnos con alguna meta modesta, por lo menos empezar a hacer los estudios. Es cierto que son mucho más caros.
Oye, pero es más fácil construir un motor eléctrico
mucho más
que
fácil
un motor de combustión interna. Digo, es, sí, más fácil un motor eléctrico.
Un motor, sí, de combustión interna tiene más de 20.000 piezas móviles.
Fíjate.
Un motor eléctrico no más de 20. ¿No?
Gran, o sea,
y su eficiencia en la conversión de energía eléctrica en movimiento es mucho mayor, cerca del 80%, cuando en combustión interna anda por alrededor del 20%. O sea, hay mucho desperdicio energético.
Y bueno, el know-how lo tenemos. Guillermo, tú has, sí, estado en consultorías en grandes, uh-huh, empresas y, claro, la tecnología no es lo que nos detiene.
¿No? Definitivamente no. La tecnología no nos detiene y yo creo que lo que nos está deteniendo ahorita somos nosotros mismos en cuanto a pensar, okay, qué podemos hacer. Hoy en la mañana también estaba leyendo un artículo de la innovación y decía el artículo que México ha pasado de tener cierta innovación con el registro de algunas patentes en productos realmente de innovación a tener cero. Entonces estamos siendo ahorita un...
Vamos para atrás.
Estamos siendo ahorita un país que no estamos innovando y creando cosas nuevas, sino que estamos copiando y tratando de replicar. Entonces, tenemos que hacernos esas metas. Estoy totalmente de acuerdo con Raúl en las metas y los planteamientos. Como siempre se dice por allá, no importa si son 1 kilómetro lo que tienes que caminar, si no empiezas, correcto, a dar el primer paso, nunca vas a llegar, ¿no? Entonces, ahorita tenemos que empezar a dar esos primeros pasos en estos temas, definitivamente.
Y me temo que somos los empresarios los que vamos a tener que empezar a empujar por ahí.
Seguro.
Porque eso no da. Pero bueno, yo les quiero agradecer su participación a este primer programa. Están ahí en Facebook Live, los van a poder ver y escuchar. Y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Raúl.
Gracias, Roberto. Gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí compartiendo con tu auditorio estas ideas.
Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias por la invitación y esperemos estar aquí cada 15 días.
Por acá nos vamos a ver. Y bien, ahí tiene usted, amigos, este primer programa. Cada 15 días vamos a estar los viernes platicando con usted de temas. Escríbanos en las redes sociales qué temas quiere que platiquemos. Ellos son líderes de opinión, empresarios con mucha experiencia y pues creo que su opinión es válida. Por lo pronto, gracias a toda la gente de Facebook Live que nos está acompañando. Gracias a Laura Alcalá, que la hizo acá de floor manager, ¿no? Así le decían, floor manager, en el programa. Pero bueno, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.